Gracias, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ya les pasaron a dejar su swag de Fedora? Sí, bien, porque Fedora México nos está patrocinando el día de hoy, entonces tenemos que quedar bien con nuestro patrocinador. Entonces, bueno, yo vengo a presentarles Celinux, mitos y realidades. Muchas gracias por la presentación. Me termino de presentar. Como les platicaron, soy Service Content Architect en Red Hat. Lo que significa es que yo hago los cursos de certificación. Cuando ustedes se van a certificar en Red Hat, seguramente están haciendo un ejercicio que yo desarrolle. Entonces, no les puedo decir cuáles vienen en el examen, pero con todo gusto les platico qué tan bonito es hacerlos. ¿Vale? Ahí están mis redes sociales, mi GitHub. Y sobre todo, si quieren unirse ustedes a la conversación en Fedora México, ahí está también el enlace para que puedan entrar al grupo de Telegram. Es un grupo muy nutrido de gente muy experta que nos puede ayudar en cualquier problema que tengan con Fedora. Esta presentación ya está disponible para su descarga. Si ustedes la quieren descargar, ahí viene donde la pueden descargar, de mi sitio de Slides. Ahí lo pueden ustedes descargar. Ok, y bueno, como todas, siempre que doy una presentación me gusta empezar con un pensamiento de mi mentor, aunque realmente no lo conocí, pero yo me guío mucho sobre las enseñanzas de Richard Feynman, ¿no? Mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué haces esto? ¿Cuánto te pagan? ¿Qué es lo que haces? No, simplemente sigo su ejemplo, ¿no? Y eso es lo que les vengo a compartir hoy. No se limiten a aprender, hagan algo con ello, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué sucede con Celinux? Celinux es para la industria, es complejo, no funciona, es mejor deshabilitarlo y simplemente me quita mucho tiempo del trabajo. Pero todo esto es mentira. ¿Qué sucede con Celinux? Celinux lamentablemente fue creado en el tiempo en el que la NSA se descubrió que nos estaba espiando a todos. Celinux fue creado con la NSA, con participación de Red Hat, y es un módulo que ya viene integrado desde el 2003 en el kernel, ya está aceptado en el kernel, funciona en cualquier versión de Linux. Entonces, lamentablemente, lo que sucede con Celinux es que tiene una mala fama, ¿vale? Pero lo que vamos a ver ahorita es que realmente es muy sencillo y muy poderoso para usar en nuestros sistemas. ¿Qué es Celinux? Celinux, para los que tenemos un poco más de 40 años, como yo, es un sistema de etiquetado. No sé si ustedes recuerdan, cuando éramos nosotros niños, nos regalaban estas máquinas, las BIMO, en las que podíamos poner nosotros nuestro nombre en nuestros lápices, y para nosotros era así como súper wow, ¿no? Eso es exactamente Celinux, un sistema de etiquetado. Significa que cualquier objeto del sistema operativo tiene una etiqueta. Entonces, las políticas controlan el acceso entre los procesos etiquetados y los objetos. Y quien lo hace cumplir es el kernel. Entonces, esto hace que esa política se cumpla sí o sí, ¿vale? Existen dos conceptos básicos, muy básicos, que son los que operan en Celinux. La etiqueta, que puede ser archivos, procesos, puertos, etcétera, y el tipo de enforzamiento que realiza el sistema operativo, lo que significa que es cómo aísla los procesos entre sí. Más adelantito les voy a decir para qué nos sirve ese Linux, en dónde lo han visto ustedes seguramente, ¿vale? Entonces, el formato de las etiquetas es el que se ve aquí, usuario, rol, tipo y nivel. En esta plática solamente vamos a ver usuario, rol y tipo. El nivel es un poco más avanzado y eso nada más vamos a hablar brevemente acerca de ello, ¿vale? Entonces, lo que es importante recalcar es que Celinux es un sistema de etiquetado. Ok, ¿cuáles son los principales componentes de Celinux? Tiene un archivo de configuración, NTC Celinux Config, para obtener y saber nosotros en qué modo se encuentra nuestro equipo. Ejecutamos el comando getEnforce. Vean, aquí me voy a switchear rápidamente a una máquina y yo simplemente le digo getEnforce, y ahí me dice que el sistema está en enforcing, lo que quiere decir que Celinux está habilitado, ¿vale? Ok, ¿Cómo se puede cambiar este modo? Se puede cambiar con el comando set en force, apagándolo y dejándolo activo temporalmente. Esto no lo deshabilita completamente el sistema, porque si el Linux se habilita con el kernel, o sea, se habilita cuando el sistema operativo se enciende, ¿vale? Si yo quiero saber un status más completo, ejecuto el comando setstatus. Y ahí podemos ver que ese Linux está habilitado, dónde está montado su sistema virtual y cuál es la política que nosotros en este momento estamos ejecutando, que es la básica, ¿no? La targeted, ¿no? Está el modo enforcing, habilitado, y bueno, la versión de la política es la 33. Ok, si yo quisiera reetiquetar todo el sistema operativo, simplemente creo un archivo vacío y reinicio, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver el ejemplo más práctico posible. ¿Por qué es conocido Linux? Linux es conocido como un tipi. ¿Saben lo que es un tipi? ¿No saben lo que es un tipi? La casita de los apaches. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué es un tipi? Está en inglés, es no Windows, no Gates, Apache Inside. Es un chiste, ríanse muchachos. ¿Vale? Entonces, Linux fue creado justamente para el Apache Web Server. Entonces, bajo esa premisa, el sistema operativo integra en sus comandos una opción para nosotros poder distinguir el nivel de etiquetado de los objetos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el binario del Apache? El user bin httpd, ¿vale? Entonces, ¿cuál es su etiqueta? httpd exec, o sea, el ejecutable, ¿no? Ya vemos ahí, binario ejecutable del httpd, ¿vale? ¿Cuál es su archivo de configuración? Etc, httpd y todo lo que está ahí abajo, ¿vale? Su etiqueta es httpd-config. Si nos damos cuenta, las dos etiquetas contienen httpd, ¿vale? Entonces, ¿dónde están los logs? En bar log httpd. ¿Cómo será su etiqueta? Httpd log bajo t, ¿vale? El directorio de contenido donde nosotros ponemos todos los archivos que vamos a publicar en la web tiene también httpd syscontent. Si se fijan, hay una relación directa, ¿no?, de la etiqueta. Y por último, bueno, ya, el siguiente es el unit file, que es el archivo que arranca en systemd el servicio. Ese está como httpd unit file. Todos pertenecen a httpd, ¿vale? El proceso que se está ejecutando es el user sbin httpd, y regularmente corre en foreground, y este proceso es etiquetado como httpd. Todo tiene una correspondencia. Los puertos donde corre el Apache generalmente es el 80 y el 443, el puerto seguro. Ambos tienen la etiqueta httpd o httpd-t, perdón, -port-t. ¿Cómo se lee la política? La política se lee. Un proceso que se ejecuta en el contexto httpd solamente puede interactuar con los objetos que están etiquetados con la misma etiqueta, lo cual suena lógico, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué decimos que Linux es bastante sencillo y es muy poderoso? Linux solamente tiene 4 formas de fallar, solamente 4. Y de hecho, principalmente es la primera. ¿Cuál es el primer error? La etiqueta. Eso seguro, si no funciona con algo con Linux, es porque la etiqueta está mal. A pesar de que vimos que la política es bastante sencilla, muchas veces los objetos pueden estar etiquetados mal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Este es el error más común. Podemos agregar una etiqueta o modificar este contexto. O sea, decirle que, por ejemplo, si yo quiero que lea los archivos de mi home, cambiarle la etiqueta para que sean con la etiqueta correspondiente de httpd para que los pueda leer. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Y para aplicar estos cambios en el contexto de la política, usamos el comando restorecon. Ok. Podemos también comprobar el contexto de un archivo, ejecutar el comando matchpadcon, y con eso podríamos confirmar que los objetos tengan la misma etiqueta, ¿sale? Ese es el primer motivo de falla y la más común. La segunda se llama CLinux necesita saber. Digamos que yo no quiero utilizar el puerto 80 o yo quiero utilizar otro directorio que no sea los que vienen descritos en la política del Apache. Entonces, nosotros decimos que estas aplicaciones tienen una configuración no estándar, por lo que podríamos nosotros utilizar ya sea un booleano, lo que quiere decir que son aplicaciones extra, como por ejemplo decirle, permite que Apache lea el home directory de los usuarios, lo encendemos o lo apagamos, permite que el Apache envíe o no envíe correo, lo encendemos o lo apagamos, ¿vale? Y eso lo podemos revisar con el comando getcbool-a. Estos booleanos los podemos encender con setcbool on-off, dependiendo del booleano. Y, por ejemplo, para los puertos, si quiero utilizar un puerto diferente, utilizamos el comando semanash port -l para revisar los puertos. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, el puerto, no sé, 8181, y ese puerto no está etiquetado como Apache, como HTTPD, simplemente con este comando lo cambio para decirle a CLinux que voy a utilizar un puerto no estándar, ¿vale? ¿Cuál es la tercer falla que puede tener CLinux? Puede tener bugs. Puede ser que la aplicación o la política tengan bugs. Pueden ser rutas inusuales en el código, configuraciones que no están bien hechas, redirección de la salida estándar o algunos file descriptors filtrados. Memoria ejecutable que no funciona correctamente o librerías mal construidas. Les pongo un ejemplo. Hace un mes estuve en la Linux App Summit en Monterrey y ahí les comentaba de un caso de un amigo en su tablet esta de Microsoft. ¿Cómo se llama la tablet de Microsoft? La Surface. Le puso Fedora y no funcionaba porque el driver que utilizaba la Surface necesitaba Wicket, un programa de wireless diferente a Network Manager. Lo que encontramos cuando hicimos el análisis, CLinux no lo dejaba operar porque los desarrolladores de Wicket, en lugar de hacer su propia política, copiaron la política de Network Manager. Obviamente los nombres no correspondían y CLinux decía, yo no sé qué es lo que quieres correr. Entonces, por un lado, corregimos la política. Y número dos, le levantamos un ticket a la aplicación para que hicieran su política de forma correcta, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que puede pasar, que no es tan común, pero también puede pasar. Y la última, y la que es la más compleja de hablar, es que si la etiqueta está bien, si no estamos utilizando nada estándar y nuestra política no tiene bugs, entonces puede ser que nuestro sistema esté comprometido. ¿Por qué? CLinux es un sistema avanzado. Es muy seguro que la gente que hace ese tipo de cuestiones no legales y hayan interrumpido nuestro servicio y hayan comprometido nuestro sistema. Si nosotros notamos que las herramientas no diferencian los contextos de la política, hay dominios, objetos que intentan cargar módulos de kernel, apagar el modo habilitado de CLinux o escribir generalmente en este tipo de contextos, cuidado, seguramente su sistema está comprometido. Son las únicas cuatro formas de fallar, no tiene más, es lo único que puede haber pasado, ¿vale? Entonces vamos ahora también modificar las reglas de IPTables, por supuesto, ¿no? Entonces vamos ahora a ver un ejemplo práctico que, a pesar de que viene en la presentación, lo vamos a ver de forma práctica, ¿vale? Entonces, déjenme switchar aquí como root. Aquí estoy como root. A eso no le hagan caso. Ahí está. Entonces, systemctl, status, httpd. Está deshabilitado. Vamos a levantarlo. Ahí está. Ahí está corriendo. Yo puedo ver que está corriendo si le doy un ps a uxf. Ay, perdón. Y para ver el contexto utilizo la Z mayúscula. buscamos el HTTPD. Gracias. Ahí está. Entonces podemos ver, aquí está la etiqueta. Y el binario está corriendo, ¿vale? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a crear rápidamente un archivo index, ¿no? Vamos a ponerle hola nerds. Y vamos a crear un index.html. Ay, perdón. HTML. Ahí está, ¿no? Y lo que voy a hacer es que lo voy a mover a bar www.html. ¿Sale? Entonces, en teoría, si yo le doy un cur al localhost, me debería aparecer este mensaje que acabo de crear, ¿no? Y sin embargo, si se dan cuenta, lo que me está mostrando es la página de default del Apache. Digamos que yo lo que quiero hacer es que quiero obtener esta página. Entonces le doy un wget. ¡Oh! No tenemos wget. Bueno, vamos a verlo en el navegador. 192, 164, 168, 124, 157. ¿Y dónde está mi página de nerds? Vamos entonces a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que haríamos nosotros como administradores? De principio veríamos en el log, ¿no? Entonces vamos a ver en bar log, en el del Apache, el error, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? No puedo acceder al index. Déjenme hacerlo un poquito para arriba. No puedo acceder al index por una cuestión de permisos. Lo que normalmente hacemos es que vamos aquí. Pero vemos que los permisos están bien. ¿Vale? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Los permisos están bien. Entonces, si nosotros examinamos el journal, por ejemplo, ahí lo que podemos ver es que, como siempre, en las demos que son en vivo, falla, ¿no? Pero para eso tenemos el respaldo de la presentación. Entonces, lo que hice fue esto, ¿no? Creé el index, lo moví, pero al obtenerlo me mandó un error de permisos. ¿Qué es lo que sucede? Me dice que tengo un permiso denegado. Entonces, si yo soy un poco más proactivo, reviso el journal y veo que me manda una alerta, ¿no? Un C alert. Ahorita no lo vamos a ver y vamos a ver por qué se piensa que es complicado. Si yo lo veo en la parte del audit, el out search me dice que hay una cadena que me lo está negando. Y si se fijan, todo este mensaje es bastante complejo de leer, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que observar es que fíjense lo que sucede. El contexto HTTPD quiere leer algo del contexto admin home. Y obviamente eso va en contra de la política. Eso sí lo podemos ver. Cuando le dimos los permisos, si yo le agrego la Z, lo que me está diciendo es que ese archivo que yo le pasé del home de root no tiene la etiqueta correcta. La etiqueta correcta debería de ser HTTPD algo, ¿no? Por eso no lo puede leer. Entonces, lo que hacemos es que simplemente vamos a pedirle al Restorecon que le vuelva a restaurar la etiqueta correcta, ¿no? Entonces, le vamos a dar un Restorecon. Y lo que sucede es que movió la etiqueta de Admin Home, la movió a HTTP de SysContent. Entonces, ahora lo que va a suceder es que cuando yo le dé el CUR, vean, el CUR, ya lo puede leer. ¿Vale? Y no tiene nada que ver con el usuario, no tiene nada que ver con lectura, escritura, es una política, ¿vale? Entonces, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en nuestros tiempos había muchos chicos que lo que hacían era que obligaban a Apache a leer el archivo de usuarios y contraseñas, el etc/passwd o el etc/shadow. ¿Se podía? Por supuesto, porque no había nada que se lo impidiera, ¿no? A final de cuentas, el Apache lo que hace es que lee el contenido de un archivo adentro del servidor y nos lo muestra en un navegador. ¿Qué le impediría leer archivos de configuración del sistema operativo y ponerlos en el navegador? Aquí está su respuesta. C-Linux. Eso es lo que hace. ¿Vale? Pero, obviamente, cuando ya lo arreglamos, ya funciona bien. Pero C-Linux no hace nada más eso, ¿no? ¿Cómo hacemos el troubleshooting de estos mensajes de negación? Principalmente debemos de instalar, tener instalado estos paquetes, la utilería de las políticas y el C-Troubleshoot Server. Y primero vamos a listar las negaciones, como lo hicimos ahorita, ¿no? Hacemos un C-Alert-L, habilitamos una auditoría de ruta, pero completa, por ejemplo, si es un archivo que está en el Shadow, le habilitamos la auditoría de forma completa. Limpiamos la caché para que no confundamos mensajes y posteriormente reproducimos el comportamiento. En este caso, ¿cuál sería reproducir el comportamiento? Tratar de volver a leer la página de prueba, ¿no? Y así vamos eliminando paso a paso los errores hasta que tengamos una política que ya funcione correctamente. Esta es la parte compleja, esta es la parte difícil que muchos de los proveedores quieren que deshabilite, ¿no? Aunque vemos que pues sí nos da un nivel de seguridad más amplio. Después de eso ya podremos deshabilitar esta auditoría para que no nos cause más problemas. ¿Vale? Ok. ¿Pero qué podemos hacer más? Bueno, nosotros sabemos que root en nuestro sistema operativo es Goku, nuestro dios omnipotente, ¿no? Bueno, con C-Linux nosotros podemos listar usuarios y utilizar un mapeo de usuarios. Este mapeo de usuarios, y esto vamos a hacerlo, se ve más bonito aquí. Vamos a poner así los usuarios. Y ahí tengo que mi usuario default no tiene ningún tipo de política en el usuario. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir que mi usuario, antes de eso, este usuario mortal puede ejecutar un sudo -l e incluso puede ejecutar el comando su menos para hacerme root. ¿Sale? Pero si yo me salgo de la sesión y lo que voy a hacer es que aquí le voy a decir que ahora va a ser un usuario confinado con C-Linux, aquí. Y cuando yo hago inicio sesión, si yo quiero hacer un sudo, no me lo permite. Si quiero utilizar el comando su, me pide la contraseña. ¿Vale? Con esto extendemos lo que son los poderes de C-Linux, ¿no? Básicamente, tenemos tres tipos de usuarios. El usuario estándar, no administrativo, que fue en lo que convertí mi usuario, que no puede utilizar ni sudo ni su. Tenemos un usuario sysadmin, que puede utilizar sudo y su, y además tengo un usuario staff. Digamos que tenemos un proveedor externo que le pidemos que haga algo en nuestro sistema. A este solamente podemos permitirle que utilice sudo, pero no su. ¿Por qué? Porque con sudo nosotros podemos monitorear y tener una bitácora de lo que hace en el sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Y lo que vieron ustedes, ¿no? Y simplemente con este comando se regresa al usuario al estado original que tenía. Y con eso podemos nosotros ver que ya tenemos un usuario común, ¿no? Esto es lo que podemos hacer con Clinux. Si ustedes ven, es bastante, bastante sencillo, aunque sí tiene su chiste, ¿no? Vale, entonces, si quieren saber más de Clinux, ahí está la documentación. Pueden bajarse el libro para colorear de Clinux, que es donde se los explican. Ahí está el QR para que lo puedan bajar. Y sobre todo, por favor, dejen de deshabilitar Clinux. Por último, me despido con una frase también de Feynman. Cuando la gente me pregunta por qué haces esto, porque si quieres dominar algo, enséñalo. Cuanto más enseñes, mejor aprendes, porque la enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje. ¿Vale? Muchas gracias.
Alex, muchísimas gracias. Hay mucha comunidad presente ya al cierre, en la última charla de este escenario. Antes de cerrar oficialmente y despedirnos de este escenario, Alex, tenemos por aquí algunas preguntas, pero también quiero dar oportunidad a preguntas del público. ¿Quién quiere preguntar algo por acá? Acá tenemos una pregunta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Mi pregunta es, yo que vengo muy acostumbrado a Windows, ¿con qué distro de Linux podría comenzar a adentrarme a este mundo?
Es una pregunta con trampa, porque yo lo que te recomendaría es utilizar Fedora. Okay. Pero porque mi corazón es de Fedora. Pero la que te sirva, con la que te sientas a gusto. Linux está incorporado al kernel desde 2003, cualquier distribución lo tiene. Obviamente hay casos, ¿no? Hay casos en los que en algunos es un poco más sencillo. Las distribuciones basadas en Red Hat obviamente son más fáciles de implementar, pero con la que te sientas a gusto.
Muchas gracias.
Por acá creo que había otra.
Por acá tenemos otra pregunta. Habíamos visto una manita arriba. Acá está.
Por ejemplo, las etiquetas que genera, ¿se pueden modificar de manera manual o todas se hacen en automático por alguna cuestión de seguridad?
A nivel básico, todos los programas, todo el software debería de tener una etiqueta bien etiquetado. O sea, que si tú desarrollas un software, deberías de preocuparte por etiquetarlo. Lamentablemente no sucede así, pero en ese caso lo que podemos hacer es que podemos ayudarte en ese desarrollo, ya sea enseñándote cómo hacer una política o cooperar con tu proyecto y que nos dejes que nosotros hagamos la política. Se puede hacer de las dos maneras. Nosotros me refiero a que apuntáramos tu software en el proyecto Fedora. Tenemos un área que nos encargamos de hacer políticas y de revisar que las políticas funcionen correctamente.
Excelente. Vamos a ver, Alex, si tenemos alguna otra pregunta por acá o pasamos con una pregunta que tenemos de Swapacard. Bien, por acá nos preguntan, ¿qué tan distinto es de AppArmor?
Es muy diferente porque AppArmor no está basado en políticas. AppArmor está diseñado en perfiles. Lo que sucede es que tú haces una sesión como de entrenamiento y entonces el sistema operativo por default te crea un perfil de uso que no tiene que ver nada con políticas, sino lo basa en permisos, en acciones de los usuarios. Es muy diferente porque si Linux, como lo vimos, está más enfocado a establecer políticas de uso sobre objetos y etiquetas.
Excelente, Alex. Antes de pasar con la última pregunta que tengo por acá, me gustaría dar oportunidad, Alex, al público. Bien, cerramos con esta, Alex. ¿Linux puede ayudarnos a prevenir ciberataques?
Por supuesto. De hecho, hay varios casos que hubo, por ejemplo, cuando hubo ciertas alertas de malware. Esta de hace unos años que era la Blood, ¿se acuerdan la Blood algo de las páginas web? Uh-huh. No le afectaba a los sistemas con C Linux porque precisamente no los dejaba actuar si no tenían la etiqueta correcta. Lo que sucede es que también la gente que se dedica a hacer ciberataques también son expertos en C Linux.
Claro.
Entonces, es también un tema, ¿no? O sea, pero sí, la respuesta sería sí, sí te ayuda hasta cierto nivel donde tenga injerencia a las políticas de acceso.
Excelente. Perfecto, Luis. Bueno, antes de finalizar, si tenemos alguna otra pregunta del público. Si no, vamos a despedir a Alex con un fuertísimo, fuertísimo aplauso. Muchísimas gracias, Alex.
No, gracias a ti.
Y continuamos.
Gracias, gracias.
Quiero platicarles, comunidad, escenario, que ya vienen por último las Lightning Talks de comunidad, en donde vamos a conocer un poquito más de lo que hacen. Es un speech súper rápido, pero súper valioso. Espero que puedan escucharlos y compartir la pasión que cada uno de ellos nos va a traer al escenario. Volvemos.